Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Abramos entonces la palabra de Dios al sexto capítulo de Efesios en nuestra serie sobre la armadura del creyente. Y permítanme leer el texto para que tengan en mente el flujo de pensamiento que Pablo nos presenta en este asunto, comenzando en el versículo 10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De manera clara, una lectura simple de ese texto nos muestra que estamos involucrados en una batalla seria. Todo el mundo es un campo de batalla entre Dios y Satanás, ángeles buenos y ángeles caídos, hombres santos y hombres impíos. Para nosotros como cristianos, aunque todo está bien en un sentido eterno, mientras permanezcamos en este mundo, estamos involucrados en una batalla muy seria, una guerra. Es, en ciertas maneras, una lucha de vida o muerte, una lucha con las hordas invisibles de maldad detrás del mal visible en el mundo, y estas son fuerzas demoníacas que controlan las mentes de los hombres y las culturas del mundo para activar los propósitos de su líder, que no es otro que Satanás mismo. Nosotros entonces luchamos, como dice Pablo, no contra sangre y carne. Nuestro enemigo es mucho más fuerte que simplemente humano. Contendemos contra seres espirituales, demonios, que están detrás de todo lo que es malo y todo lo que está en contra de Dios en el pensamiento de nuestro mundo. Como consecuencia, todo hijo de Dios también debe verse a sí mismo como un soldado. Todos hemos sido llamados a la batalla, todos hemos sido reclutados por el Rey de Reyes y no podemos evadir el reclutamiento y no hay aplazamientos. Luchamos contra enemigos que no podemos ver, enemigos que no podemos tocar, enemigos que no podemos superar con astucia. Necesitamos protección, necesitamos fuerza y necesitamos sabiduría, más allá de nosotros mismos. Podemos tomar todo lo que es nuestro en Cristo, todo lo que se nos ha dado en el capítulo 1, todas las bendiciones que son nuestras en los lugares celestiales en Cristo, que son delineadas en los primeros tres capítulos. Podemos hablar sobre el regalo maravilloso de la presencia del Espíritu Santo. También se nos ha dado la revelación de Dios en la palabra de Dios. Y todavía así, con todas las bendiciones, con la presencia del Espíritu Santo y con el recurso que es la palabra de Dios, todavía no podemos estar firmes en nuestra propia fuerza. De hecho, se nos recuerda en 1 Corintios 10 que aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que reconocer que como cristianos vivimos en un lugar muy peligroso, es decir, este mundo. Hay peligro a nuestro alrededor y está disfrazado con todo tipo de engaño. Ahora, no estamos diciendo que somos tan vulnerables que podemos perder nuestra salvación, podemos perder nuestra vida eterna prometida. Pero ciertamente podemos perder la batalla por la utilidad, la oportunidad de gozo y bienaventuranza, si no aprendemos cómo luchar eficazmente. Solo un recordatorio en esa línea. En Juan 10:29 Jesús dijo esto: que cualquiera que pertenece a Él, nadie puede arrebatarlo de su mano. Arrebatar es harpazein. No podemos ser arrebatados de la mano de Dios o de la mano de Cristo. Satanás no puede vencer a Dios. Sin embargo, podemos caer en pecado que nos hace ser inútiles, no tener gozo y nos coloca ante la disciplina divina. No perderemos la guerra, pero podemos perder batallas en el camino y vivir en la tristeza de la derrota. Por eso se nos dice en el versículo 11 que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las estratagemas del diablo. Queremos victoria, queremos bendición, queremos utilidad, queremos gozo, queremos la libertad de la plenitud de la comunión cristiana y la adoración. ¿Qué una vida armada contra Satanás producirá? Ahora, solo un poco más a manera de introducción, llevándole un poco más profundo en el versículo 12 por un momento, se nos recuerda allí que no tenemos lucha contra sangre y carne, simplemente no es contra humanos, sino contra, y luego nota, los principados, las potestades, las fuerzas espirituales de maldad, de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Estas son todas declaraciones que nos identifican una jerarquía. Y esta jerarquía, francamente, no es nueva para nosotros. Porque es claro que hay una jerarquía entre los ángeles, incluso antes de la caída de Satanás y sus demonios. La forma en que Dios organizó a los ángeles y la forma en que creó a los ángeles no fue como si todos fueran idénticos entre sí, como si fueran estampillas. Ese es un concepto equivocado. Todos los ángeles no son iguales. Hay ángeles y luego hay diferentes tipos de ángeles. Hay querubines y hay serafines. Hay ángeles y hay arcángeles. Y esos serán aquellos que están por encima de los ángeles regulares. Y luego hay super ángeles o super arcángeles que incluso tienen nombres como Miguel y Gabriel y Lucifer. Entonces hay una estructura, hay una jerarquía. Cuando Dios crea a los ángeles y Dios envía su voluntad a los arcángeles que diseminan esa voluntad a los ángeles que la llevan a cabo. De modo que cuando Satanás cayó y se llevó a un tercio de los ángeles con él, según Apocalipsis capítulo 12, un tercio de ellos, ellos cayeron con la misma variación de habilidades y poderes que estaban en la creación original, solo que ahora en una condición caída, pero aún hay orden entre los demonios. Hay jerarquía entre los demonios. Y el ángel sobre todos ellos, que no es por naturaleza diferente a ellos, pero más poderoso que ellos, es Satanás mismo. Él también es un ángel, como todos los demás ángeles. Él es un ángel caído, como todos los demás ángeles caídos. Él es un demonio, como todos los demás demonios, solo que no fue creado como todos ellos. Fue creado para estar por encima de todos ellos con poderes superiores. Entonces, al luchar contra el mundo demoníaco, no estamos luchando, podemos decir, contra una especie de operación aleatoria de muchos ángeles igualmente capacitados y dotados que estaban en cierta manera haciendo independientemente lo que hacen. Estamos luchando contra una jerarquía muy sofisticada que opera en cierto grado de arriba hacia abajo, aunque debido a que los ángeles están caídos, por naturaleza están en una condición caída, y una condición caída sería una condición de soberbia y rebelión, y por lo tanto debe ser muy difícil para Satanás coordinar todo el trabajo. Los ángeles santos, en la jerarquía, en la estructura en la que operan, operan perfectamente de manera santa. Los ángeles caídos operan imperfectamente porque al ser imperfectos ellos mismos son por naturaleza rebeldes y malvados, y resistan la estructura misma de su propio sistema, no obstante es sofisticado, y Satanás logra lo que quiere hacer como el arquitecto de estrategias mediante la jerarquía de estos arcángeles y ángeles. a veces llamados principados y potestades y gobernadores. Se colocan en una ubicación estratégica. A veces Satanás coloca a ciertos de estos demonios muy poderosos en posiciones detrás de gobiernos, como Ezequiel 28, Isaías 14, Daniel 9 y 10. Usted ve estos poderes jerárquicos, este tipo de demonios elevados con poderes por encima del resto de los demonios colocados en posiciones muy estratégicas para llevar a cabo los propósitos de Satanás mediante ciertas naciones, siempre al final, para trabajar en contra de los propósitos de Dios. También son identificados por la palabra oscuridad, que sería paralela a la palabra maldad. La oscuridad o las tinieblas representan la naturaleza de este dominio. Recuerda Colosenses 1, nos ha librado del dominio, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Las tinieblas describen un par de cosas, ignorancia e inmoralidad. En la Biblia encontrará que la oscuridad o tinieblas se usan como metáfora de la ignorancia y también se usan como la metáfora de la maldad. Por lo tanto, el reino de las tinieblas es tanto ignorante como malo. Maldad espiritual en los lugares celestiales, en los lugares altos, como termina el versículo 12, lugares altos significan la dimensión espiritual, por encima y más allá de nosotros, fuera de las dimensiones de nuestro mundo. Así que debemos estar conscientes del hecho de que estamos lidiando con un sistema espiritual muy, muy poderoso, dirigido, por lo menos intenta ser dirigido por el más poderoso de todos los ángeles caídos, Lucifer mismo, quien antes era el Hijo de la Mañana, el querubín ungido, podríamos haberlo llamado el líder de la adoración del cielo. No debemos pensar que podemos resistir este tipo de poder en nuestra propia carne. Enfrentados a los poderes de las tinieblas, en los lugares altos, en los lugares celestiales, enfrentados a esta jerarquía de demonios malvados que ejercen su tarea creando una cultura mundial que es anti-Dios, no siempre es abiertamente anti-Dios, puede ser religiosamente anti-Dios, puede ser, si puedo acuñar una palabra, anti-Dios cristianamente. Puede hablar de Jesús y puede hablar de la Biblia de manera positiva, pero sigue siendo anti-Dios, o puede maldecir a Jesús y maldecir la Biblia y sigue siendo el mismo sistema. Satanás es astuto. La Biblia se refiere a las artimañas del diablo, se refiere a los planes del diablo, a las estratagemas del diablo, como hemos leído en el versículo 11 aquí, en Efesios 6. Me parece incomprensible, en un sentido, que entendiendo esto, la iglesia puede actuar como si esto ni siquiera existe. Hay una cierta frivolidad en la iglesia, hay una cierta superficialidad en la iglesia, hay una cierta tontería en la iglesia. Los pastores se convierten en comediantes más veces de las que me gustaría pensar. Esto debe abordarse con mucha seriedad. Este es un poder sombrío. Y para poder lidiar con esto, el versículo 13 nos lleva a la explicación que vamos a ver en la armadura. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Ya dijimos eso en el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Al igual que el soldado que se levantaba todas las mañanas y se la ponía para ir a la mañana, usted se levanta todas las mañanas para ponérsela de nuevo. La toma, sigue tomándola, porque es la única forma en que usted podrá resistir en el día malo. ¿Qué es el día malo? El día en que el mal domina el mundo. ¿Qué día es ese? Este día. Y este día dura hasta que Cristo tome el control del mundo, hasta el reino milenial. Debemos poder resistir en esta era de mal satánico dominante, poder resistir en el día malo, como lo dice una versión, y habiendo hecho todo, estar firmes. La palabra resistir está en una versión, algunas traducciones tienen la palabra estar de pie allí. De cualquier manera, de hecho, es exactamente la misma palabra griega que se usa, por ejemplo, en Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. es el mismo verbo exacto usado en 1 Pedro 5, 9, al cual resistid firmes en la fe. Así que aquí está la tercera vez que se usa ese versículo para resistir a Satanás. Y la única forma en que podemos resistir, es decir, detener sus avances en nuestras vidas mediante el sistema en el que vivimos, el sistema del mundo, el cosmos malo, ordenado, impío, es tener la armadura puesta. Y si tenemos la armadura puesta, podremos resistir en el día malo y podremos, todo dicho y hecho, estar firmes, ser fuertes. De eso estamos hablando. Obviamente, esto es serio para el escritor, esto es serio para el autor, detrás del escritor, que no es otro que el Espíritu Santo, y debe ser tomado muy en serio por nosotros. Es por eso que se nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios, un mandato muy simple es dado en el capítulo 16 de 1 Corintios, versículo 13. Estad alertas, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, como actúan los hombres, sean fuertes. Sean fuertes. Hagan todo esto en amor, pero sean fuertes, sean firmes, actúen como hombres. Lo cual, si toman ese concepto y lo lleva de regreso al Antiguo Testamento, se traduciría como sean valientes. Este es un momento para adoptar una postura en contra de un sistema malvado muy sofisticado. Tenemos que ser fuertes para ser victoriosos. Somos advertidos por Pedro varias veces. Y Pedro es uno bueno para advertirnos, ¿no es así? Porque si recuerdo bien, él perdió la batalla muchas veces. Muchas veces. En una noche. En tres ocasiones separadas. Y si las sumamos, tal vez hasta seis veces perdió la batalla y negó a Jesucristo. Quizás por eso él nos recuerda tan a menudo que necesitamos estar firmes, que necesitamos resistir el ataque de Satanás. Escuchen sus palabras en 1 Pedro 1:13. Preparen su mente para la acción. Manténganse sobrios en espíritu. Fijen su esperanza por completo en la gracia que se les dará cuando Jesucristo sea revelado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En el capítulo 2, él dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Él repite estas instrucciones, incluso en su segunda epístola, advirtiéndonos en lo que creo que todo debemos tomar en serio, 2 Pedro 3:17. Por tanto, amados hermanos, sabiendo esto de antemano, estad alertas para que no seáis arrastrados por el error de los que no tienen principios y caigáis de vuestra firmeza. Hombre, él sabía eso, él vivió eso. Él vivió eso. La recompensa real eternamente es ganada por aquellos que se mantienen firmes, que resisten. El testimonio real del honor de Cristo es dado por aquellos que se mantienen firmes, que resisten. La autoridad real pertenece a aquellos que se mantienen firmes y que resisten. Cuando yo era alumno, hace muchos años, era parte de un pequeño grupo de hombres que salían a predicar. Éramos 5. Al menos 3 de ellos eran mejores predicadores que yo. Pero los 3 que eran mejores predicadores que yo, a quienes yo preferiría escuchar en lugar de que me escucharan a mí, no resistieron. Y en un terrible colapso moral salieron del ministerio hace muchos años. ¿Son cristianos? Seguro. ¿Son útiles? No. Entonces, Pablo nos está diciendo que tenemos que estar a la defensiva. Muy bien, esa es la idea principal aquí. Tenemos que estar a la defensiva. No obstante, hay un lado ofensivo en esto, y es este. La razón por la que tenemos que estar a la defensiva es porque también estamos a la ofensiva. ¿Qué quiero decir con eso? Digo que si no haces nada, no vas a tener una gran batalla en tus manos. si vives cada día para ti mismo. Pero si estás involucrado en asaltar el reino de las tinieblas, vas a tener que defenderte porque esencialmente estás a la ofensiva. Y cuanto más eficaz sea tu ofensiva, más necesaria será tu defensiva. Pablo entendía que él estaba invadiendo el territorio que es del diablo. Él estaba arrebatando ramas del fuego, usando las palabras de Judas. Él hizo estas incursiones todo día de su vida en territorio enemigo hostil. Lo cual, claro, enfureció a su enemigo y su enemigo intensificó la oposición. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué el apóstol Pablo pasó a la ofensiva y por lo tanto tuvo que resistir? Porque le importaban las almas de aquellos que eran cautivos de Satanás. Entendió lo que escribió en 2 Corintios 10 acerca de atacar las fortalezas para rescatar a los prisioneros, derribando fortalezas que describe como ideologías, cualquier idea que se levanta en contra del conocimiento de Dios, cualquier idea impía, cualquier idea falsa, cualquier idea satánica, ya sea una idea religiosa o una idea irreligiosa. Pablo estaba atacando las fortalezas ideológicas que mantienen a las personas prisioneras con el fin de liberarlas, como lo expresa en 2 Corintios 10, y llevando a todo cautivo a Cristo. Pablo los quería para Dios, él anhelaba que ellos fueran rescatados del reino de las tinieblas y fueran llevados al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, mientras que la armadura es defensiva, para que podamos estar firmes y resistir, la batalla es muy fuerte porque estamos en la ofensiva. Me atrevería a decir que si usted no está haciendo absolutamente nada, posiblemente usted se está rascando la cabeza y diciendo, ¿de qué está hablando? Pero si usted está involucrado en la batalla, de alguna manera, usted entiende lo que significa tener que resistir el embate que viene cuando usted hace una incursión en la oscuridad. Bueno, habiendo dicho eso, tenemos un poco de una idea de lo que en general estamos hablando, pero vayamos a los detalles y veamos el primer elemento de la armadura. El versículo 14 de nuevo comienza de la misma manera que terminó el versículo 13, reiterando que se trata de estar firme y no quedarse ahí en el polvo. Para usar el lenguaje de 1 Corintios 9, ¿cuál era el gran temor de Pablo? Que al predicarle a otros, versículo 27, yo mismo sea adokimos, descalificado. Mi gran temor es que al predicar a otros, yo mismo sea descalificado por algún pecado. Y entonces dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que al predicar a otros no quede descalificado. Así que, estad firme, habiendo ceñido vuestros lomos con la verdad. El diablo es un mentiroso desde el principio. Todo su sistema es un sistema de mentiras. Todo lo que sale de su boca es una mentira, una verdad a medias. Y por lo tanto, entenderíamos que la primera línea de defensa es la verdad. Permítame profundizar un poco más en esto. Es muy probable que Pablo estuviera familiarizado, muy familiarizado, con el soldado romano. Estaban en todas partes. Estaban en todas partes en Israel, cuando él estaba allí. Estaban en todas partes en su ciudad natal, cuando él estuvo allí, en Tarso. Los romanos dominaban el mundo. En ese momento, en ese mundo, estaban en todas partes a donde Pablo viajaba. Y él veía a soldados romanos todo el tiempo. Y él se fijaba en cómo estaban vestidos. Y lo primero que usted notaría de un soldado romano cuando él se preparaba para la batalla es que se ponía un cinturón o una faja. La idea era esta. Un soldado romano usaba una túnica. Una túnica era una especie de vestido para hombres. Básicamente, tenía dos agujeros para los brazos y un agujero para la cabeza. Se lo pone usted y le llegaba a usted hasta las rodillas. Si usted iba a la batalla, usted jalaba su túnica con una faja. Típicamente, por lo general, llevaban una prenda interior, así que recogían las esquinas de la túnica, el dobladillo largo de la túnica, y lo metían en la faja, apretándolo lo más posible. Ahora recuerde, usted está entrando en combate cuerpo a cuerpo. Usted no quiere que su ropa vuele alrededor con la brisa, alguien lo agarra, se lo jala y se lo coloca en su cabeza, jaja, y se acabó. Usted no puede entrar en combate mortal cuerpo a cuerpo con su ropa volando alrededor, atorándose en los arbustos, entorpeciendo, sacando mi espada de esta cosa, no va a funcionar. Ellos necesitan correr rápido, necesitan moverse con presteza, destreza, velocidad. Tenían que atar todos los cabos sueltos o serán una presa fácil para el enemigo. Esto habla de preparación, esto habla de disposición. Esto habla de estar alerta. Un soldado necesitaba una faja. Podría estar hecha de cuero o piel en algunas ocasiones o algún tipo de material para juntar todo. Levantar la túnica si era larga, meterla para poder moverse con rapidez y que nadie pudiera aprovecharse de él. Además, esa faja será un lugar al que podría sujetar sus armas, sosteniendo una espada o un arco, algunas flechas. Esa faja también tendría algunas marcas de identificación, tal vez indicando en qué batalla se había luchado, qué batalla se había ganado, si había sido condecorado con una medalla de honor por su heroísmo. Así que se convirtió realmente en el emblema de la batalla. Cuando usted se ponía la faja, iba a la batalla. Lo marcaba para la batalla, ahí es donde estaban sus armas, ahí es donde estaban sus medallas. Más importante aún, es donde declaraba usted que estaba atando todos sus cabos sueltos, porque usted se estaba dirigiendo al combate mortal. Es una combinación adecuada de cosas, porque eso es exactamente lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos, que usted nunca va a ganar la batalla espiritual a menos de que realmente se prepare para ello. Esto es preparación. Esto es lo que le leí antes, 1 Pedro 1:13 y 14. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ata todos los cabos sueltos de tu vida. Ahora, la identificación de esto es el cinturón de la verdad o aletheia. Usted podría decir que eso es contenido y estaría en lo cierto. Tendría razón. Aletheia puede referirse a la verdad. Y seguramente ese es un elemento importante de ello. Necesitamos estar comprometidos con la verdad. Pero es más que solo el contenido, porque más adelante hay otra pieza de armadura llamada la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que no estamos hablando tanto del hecho de que vamos a la guerra usando la palabra de Dios aquí, sino que estamos hablando de aletheia no como verdad, contenido, sino como veracidad, actitud. En otras palabras, es que estamos seriamente comprometidos con la batalla. Debido a que creemos en la verdad, debido a que amamos la verdad, vamos a la guerra por la verdad. Atamos todos los cabos sueltos. Esto es sinceridad, por así decirlo. Veracidad, integridad, dedicación verdadera. No es tanto el contenido como lo es compromiso. La actitud es el asunto verdadero aquí. Tenemos un corazón para la batalla. No estamos allá afuera desprevenidos, no preparados. Hemos atado todos los cabos sueltos. Nos hemos puesto la faja que sostiene nuestras armas y nos marca como soldados. Tenemos un corazón para la batalla. Hemos calculado el costo. Como dijo Jesús, no vas a la guerra a menos que calcules el costo. El cristiano verdadero ama la verdad y está listo para pelear por la verdad. Contendemos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Luchamos por la verdad, pero vamos a luchar verdaderamente por nuestra propia protección espiritual. No estamos hablando tanto, recuerda ahora, de avanzar el Evangelio aquí, como de defendernos contra Satanás. Y usted nunca, amigo mío, usted nunca ganará la batalla espiritual que viene día a día contra su enemigo tan fuerte, a menos de que esté seriamente comprometido con esa victoria. Si usted simplemente va a vivir su experiencia cristiana sin esfuerzo, va a ser un perdedor constante. Si usted está contento con todos los cabos sueltos de su vida, todos los pequeños pecados, si usted está contento con su interés poco frecuente en la oración, su interés poco frecuente en la oración o su indiferencia hacia grandes verdades espirituales, si usted está contento con su pequeño entendimiento de la grandeza de Dios, si usted está contento con los pecados en su vida, usted es un soldado entorpecido, mal preparado para la batalla, prepárese para ser derrotado. Tomando el lenguaje de Hebreos 12, otra metáfora por completo, si usted va a correr la carrera, tiene que despojarse del peso que lo entorpece. Usted no ve a alguien corriendo los 100 metros con un abrigo. Usted se deshace de lo que le entorpece. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él está buscando ese tipo de compromiso sincero. Sincera es un término en latín. Sincera. Eso es lo que significa, sincera. ¿De dónde viene eso? Cuando hacían vasijas en aquellos días, las horneaban. A veces cuando hornea una vasija se agrieta. Una vasija agrietada no se podía vender. Pero personas sin escrúpulos tomaban cera y llenaban la grieta, la cubrían, pintaban encima de la cera y vendían la vasija. La primera vez que alguien la ponía en la estufa, ponía algo adentro, la cera se derretía y todo se salía por la grieta. Pero alguien que es sincero no tiene grietas cubiertas. No se derriten y se vuelven inútiles cuando el calor está encendido. Y claro, Jesús es un modelo perfecto de esto y Pablo sigue su ejemplo. Y Pablo es un modelo tan bueno de ir a la batalla en un modo de un soldado listo para resistir lo que enfrente. Le dice a los corintios esto: mi conciencia está limpia, 2 Corintios 1:12. Sé que en sinceridad y en integridad espiritual he vivido delante de ustedes. Eso es tan importante. Él dice: he renunciado a una vida oculta de vergüenza. Mismo libro, 4 capítulo. ¿Cuántas ganas tiene usted de ganar? Esa es la pregunta. Estoy convencido, de hecho, de que la mayoría de los cristianos pierden las batallas espirituales a medida que pasan, a medida que viven la vida, porque realmente no les importa tanto ganarlas. No les importa tanto. Cuando pienso en esto, incluso hace muchos, muchos años, y lo he ensayado varias veces a lo largo de los años, recuerdo cuando estaba corriendo en una competencia de atletismo. Cuando era alumno universitario, básicamente era jugador de fútbol americano y otras cosas, béisbol y cualquier cosa que pudiera gustarme, que disfrutaba, pero tenía suficiente velocidad que me metieron en el equipo de atletismo y una vez estábamos corriendo en lo que se llamaba los relevos invitacionales del condado de Orange. Había 35 universidades allí y yo estaba listo para correr los 100 y los 200 en esos días, 100 y 220, y hacer un par de eventos de salto y luego correr en el relevo de 4x400. Y tuve una de las grandes experiencias de mi vida. Corrí como segundo hombre. ¿Por qué? El primer hombre toma la delantera, el segundo hombre puede perderla y tienes dos para recuperarla. Así que pusieron al más débil en el segundo lugar. Yo era un jugador de béisbol arrastrado a la competencia de atletismo. Pero nunca olvidaré a un compañero de equipo. Corrí la mejor etapa, el primero tenía la delantera. Llegamos, estábamos corriendo contra 8 universidades diferentes en la final. Llegamos con la delantera, un relevo perfecto, mantuve la delantera, volví, se lo di a mi amigo, tenemos una buena oportunidad de ganar ese último evento del día. Todo lo que tenía que hacer era mantenerse cerca de la delantera y teníamos un rayo como ancla, ganábamos. Dio la vuelta a la pista corriendo su etapa, los dos primeros habíamos corrido nuestras mejores etapas, nuestro ancla estaba esperando. A la mitad de la pista se detuvo, se salió, se sentó en el césped. Nunca lo olvidaré, de hecho lo vi hace unos años y solo me enojé al verlo, ya saben. Tuve que pedir perdón. Recordé ese momento y simplemente fue simplemente increíble. Corrí por el césped y pensé que tal vez se había clavado o se había estirado un músculo o algo así. Nunca olvidaré. Le dije: Ted, ¿qué pasó? Él dijo: no sé. Simplemente no tenía ganas de correr. ¿En serio? Tuve fuertes impulsos en ese momento que resistí en gran medida. Creo que hay mucha gente así. Ah, por cierto, descubrí más tarde que estaba en un evento de salto largo y hacía un salto y fue un mal día en todos los sentidos, lo cual significa que se descalificó en todo salto porque fue demasiado lejos hacia la barra. Para algunas personas la vida es así. Oh, simplemente no tenía ganas de correr. Si usted es indiferente acerca de la batalla espiritual, créame, la perderá. Y usted va a vivir en la monotonía y va a desperdiciar la oportunidad de una recompensa eterna por utilidad, gozo y bienaventuranza. Cuando un creyente está comprometido con ser un soldado, tomando las palabras de Pablo, palabras maravillosas, usted las recordará, 2 Timoteo capítulo 2, soporta penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted ve toda su vida como un soldado. Mire, cuando usted se une al ejército, no viene y dice: mira, queremos que vengas y seas un soldado para el ejército de los Estados Unidos. ¿Podrías acomodarlo en tu semana? ¿Sabes? Si pudieras, nos gustaría que estuvieras aquí todos los días por un tiempo. ¿Estás bromeando? Y por cierto, cuando venga, nos gustaría que uses el uniforme que te damos. ¿Estaría bien? ¿Estás bromeando? Cuando usted se une al ejército, ellos son dueños de usted 24 horas al día, durante toda su involucramiento. Usted es un soldado y no es nada más que un soldado. Eso es todo lo que usted es y no es nada más y no es nada menos. Y así es en esta lucha espiritual. Usted se lo pone, se lo ajusta, lo junta. Usted va a la batalla porque eso es lo que usted es. Usted es un soldado y está involucrado en una guerra. Comprometido con la obediencia, comprometido con pelear contra el enemigo en el poder de Cristo. Comprometido. Compromiso a cualquier precio. Permítame hablar de una segunda pieza de la armadura aquí. Y eso estaría en el versículo 14 también. Y habiéndose puesto la coraza de justicia. La coraza de justicia. La dedicación es importante. La dedicación es esencial. El compromiso es vital. Es necesario. Pero tiene que ser respaldado por la coraza de justicia. Sería bueno si usted fuera un soldado romano y se pusiera el cinturón y ajustara todas las esquinas, las jalara y trajera su mini túnica y no hubiera cabos sueltos. Usted está comprometido, está serio, pero simplemente no puede ir a la batalla a menos de que se ponga una cosa más segura y esa es la coraza. Es difícil distinguir la importancia relativa de estas diferentes piezas de la armadura, así que ni siquiera quiero hacer eso. Quizá las estemos viendo simplemente en el orden en que un soldado se las habría puesto, pero tal vez eso ni siquiera sea necesariamente verdad, porque será difícil si ya tuviera puesta la coraza ponerse sus sandalias. Así que me parece que probablemente sus sandalias se ponen después de que organizaba su túnica, o incluso tal vez antes. Así que no estamos viendo prioridades o secuencias. Estas son todas esencial e igualmente necesarias. Pero hay algo acerca de la coraza de justicia que es realmente, realmente importante. Porque la coraza cubre la parte más vulnerable del cuerpo del soldado. A veces, un soldado romano tenía una coraza hecha de lino muy pesado, al que se adjuntaban piezas superpuestas, a veces de hierro y a veces de concha o cuerno, pero con mayor frecuencia aparentemente estaba hecha de metal, a veces de metal tejido en cadena, lo cual habría sido muy, muy pesado. A veces el metal tejido en cadena se unía con anillos de metal y a veces era una placa delgada de metal amartillado. Y hemos visto eso, ¿no es así? Realmente no sabemos qué tipo de hombre está detrás de esa coraza romana de metal moldeado. Ningún soldado romano habría pensado en ir a la batalla sin proteger sus órganos vitales. Usted puede recibir un disparo en el muslo, puede recibir un disparo en el brazo, puede recibir un disparo en el hombro, pero recibe uno aquí y eso es grave. Protege sus órganos vitales. ¿Y qué es la coraza? La justicia. Eso es lo que nos protege de las flechas y las lanzas y las espadas y los golpes aplastantes de los martillos que se usan en la batalla. Estamos protegidos por la justicia en nuestras áreas vitales. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué tipo de justicia estamos hablando? Bueno, ¿qué tipo de justicia hay? Solo hay un tipo de justicia, porque la justicia es justicia. Y la única justicia que nos protegerá es la justicia verdadera, y la única justicia verdadera pertenece a Cristo. Entonces, ¿estamos hablando de justicia imputada? ¿Estamos hablando de esa justicia que nos es imputada por fe en Cristo? De la que Pablo habla, por ejemplo, en Filipenses 3, cuando dice que encontró una justicia que no era suya, sino la justicia de Dios que le es dada a través de la fe en Cristo. ¿Estamos hablando de esa declaración de justicia forense por parte de Dios que nos declara justos y rectos ante Dios? ¿De eso estamos hablando? Estamos hablando, nuevamente, de la justicia imputada que cubre toda nuestra justicia, que es como trapos de inmundicia, Isaías 64:6. No creo. De lo contrario, no tendríamos que ponérnosla, ¿verdad? Porque ya la tendríamos puesta. Ya tenemos justicia imputada. Tenemos una justicia que nos ha sido concedida por Dios, que nos hace irreprochables, irreprensibles y más allá de la condenación. Esa justicia es la de Cristo. Se convierte nuestra por fe y gracia. Es un regalo de Dios. Me encanta ese conde Zinzendorf, el himno moravo traducido por Wesley. Por cierto, Jesús, tu sangre y justicia son mi belleza, mi vestido glorioso. En medio de mundos en llamas, con gozo levantaré mi cabeza. Y luego le escribió, audaz, me mantendré en tu gran día, porque ¿quién me acusará? Totalmente absuelto estoy de pecado y miedo, de culpa y vergüenza. Oh, deja que los muertos oigan tu voz. Deja que tus desaparecidos se gocen. Su belleza, su vestido glorioso, Jesús, tu sangre y justicia. Sí, tenemos eso. Tenemos esa justicia imputada, acreditada en nuestra cuenta. Eso no es de lo que está hablando. Usted no se pone eso. Dios se lo puso cuando usted fue salvo. Pero los teólogos suelen hablar de justicia imputada y justicia impartida. Justicia imputada y justicia impartida. Sí, estamos cubiertos por la declaración de Dios con una justicia que no es nuestra, sino que pertenece a Cristo. Pero también se nos manda demostrar un comportamiento justo. Filipenses 2, versículo 12. Así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que ahora Dios le ha dado a usted una justicia impartida, y con esa justicia impartida en la salvación también le ha dado el Espíritu de Dios. Le ha dado una nueva vida en la regeneración y ahora es capaz y responsable de manifestar la justicia que se le ha dado a usted. La regeneración, el nuevo nacimiento, la salvación, la conversión, hacen posible, hacen real la impartición de una justicia práctica en el asunto de la vida cotidiana. De eso es de lo que él está hablando. Él está diciendo, si esperas ir a la batalla, tienes que estar listo, tienes que estar comprometido, tienes que estar dedicado y entender que eres un soldado, atar los cabos sueltos, pero no vayas allí a menos de que estés viviendo en obediencia a Dios. Ese es el meollo. La vida santa es la coraza de la justicia. La vida santa es la coraza de justicia. Si hay una debilidad en tu armadura, ¿suelen hablar de una fisura en tu armadura? ¿Pecados? ¿Actos de desobediencia? ¿Actitudes equivocadas? ¿Si hay pecados no confesados, no arrepentidos? Usted es vulnerable. Si usted está cortejando pecados en su vida, usted se vuelve agresivo y usted entra en la batalla espiritual y usted va a la ofensiva para rescatar almas del reino de las tinieblas y tiene algunos asuntos en su vida que no ha resuelto, créame, usted está entrándose en una coraza de justicia. Eso es lo que le sucedió a mis amigos. Tenía un amigo en la secundaria. Él era el líder de jóvenes en su iglesia. Jugábamos fútbol americano y trabajábamos juntos. Y su primer año en la universidad, yo lo conocía bien, su primer año en la universidad, colapsó moralmente porque había asuntos que yo podía ver en su vida como alumno de secundaria que no estaban siendo enfrentados. Me fui a la universidad, tenía un amigo. El amigo de mi padre eran amigos pastores. Su hijo y yo nos hicimos amigos, corrimos juntos en el mismo campo de fútbol americano. Estábamos en ese tipo de combate mortal juntos y usted llega a conocer muy bien a alguien. Él decía que quería ser pastor. En aquellos días él era pastor de jóvenes y yo también. Solíamos comparar notas y hablar sobre lo que estábamos enseñando. Y me fui al seminario. Él se fue a la universidad, obtuvo un doctorado en filosofía. Básicamente cayó en una iniquidad horrenda. Desapareció. Ni siquiera sé dónde está. Fui al seminario. Era amigo del hijo del decano del seminario que cayó en iniquidad y se perdió en el avance del reino. Usted puede decir, quiero entrar en el ministerio, pero Si usted quiere invadir el reino de las tinieblas y ser agresivo, más vale que se asegure de que está protegido. O usted realmente es vulnerable. No es suficiente solo ser agresivo. No es suficiente solo estar comprometido. Usted necesita asegurarse de que usted está siguiendo esta instrucción tan clara y simple. No es difícil entender lo que Pablo quiere decir en 2 Corintios capítulo 7. Escuche sus palabras. Versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es importante para nosotros, en el pasaje anterior, por cierto, habló de no tener alianzas impías, de no estar en yugo desigual. Cuando Satanás ve pecado, él entra en esa grieta, usted se vuelve vulnerable. Conforme el sistema del mundo apela esa grieta en su armadura, y la más pequeña grieta puede ser explotada de una manera muy fatal. Póngase la armadura. Comienza con el compromiso y exige justicia. Quiero cerrar al leerle Romanos 13, 11. Porque aquí hay otra forma de decir lo que acabo de decir. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Él está diciendo, miren, estamos más cerca del fin de lo que nunca hemos estado. Ellos lo estaban y nosotros también. Es hora de despertar. Es hora de ponerse el cinturón y salir a la batalla. La noche está avanzada, se acerca el día. Vestíos, despojaos pues de las obras de las tinieblas y vestíos de las armas de la luz. Las armas de la luz. Despojaos de las obras de las tinieblas. Es otra forma de describir la coraza de justicia. ¿Qué significa? Compórtense correctamente, como de día. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidias. Y cuando digo pónganse la armadura de la luz, o cuando digo pónganse la coraza de la justicia, lo que quiero decir es, versículo 14, ¿vestíos de quién? Del Señor Jesucristo. No proveáis para la carne y no proveáis para los deseos de la carne. Usted puede tener el compromiso, usted puede tener el entusiasmo, incluso puede decir, quiero ir al seminario, quiero capacitarme, quiero servir al Señor, pero la coraza tiene que estar puesta. Y es sorprendente lo difícil que es mantenerla enganchada. Se cae tan fácilmente. Vivimos la vida recogiendo la coraza y tratando de ponérsela antes del próximo ataque. Póngaselo, póngaselo. Es la armadura de luz contra la oscuridad. Esencialmente lo que significa es vestidos del Señor Jesucristo, en que Él es el ejemplo de justicia perfecta. La próxima vez hablaremos sobre cómo sus pies están preparados. Padre nuestro, sabemos que la batalla es grande. Hemos vivido lo suficiente como para ver bajas en todas partes. Algunas conocidas, otras desconocidas. Sabemos que también hay muchas personas que ni siquiera intentan avanzar en el reino de las tinieblas. Están dormidas en la indiferencia. Despiértalas. La noche está avanzada, se acerca el día. Es hora de despertar del sueño y vestirse de la armadura de la luz, de vestirse del Señor Jesucristo y entrar en la batalla por las almas, ir al ataque y prepararse para defenderse contra el enemigo. Señor, te agradecemos por los fieles. Te agradecemos que esta iglesia está llena de fieles comprometidos con la batalla y con la coraza de justicia. Señor, no vivimos con miedo. Vivimos en obediencia. Y la obediencia es nuestro gozo. Lo escuchamos nuevamente esta noche en los testimonios de bautismo. Estas personas a las que les encanta obedecer, que desean obedecer de corazón, no es un deseo ajeno para nosotros, es lo más normal para un creyente con una nueva naturaleza, recreado y regenerado anhelar obedecer. Es una obediencia gozosa, es una obediencia amorosa que ofrecemos. No es pesada, pero es importante que se nos recuerde la protección que nuestra obediencia brinda, para que podamos ser útiles, para que podamos estar gozosos, para que podamos ser bendecidos y ser una bendición, para que podamos penetrar en el reino de las tinieblas, atacando las fortalezas donde las personas están cautivas y sacándolas y llevándolas como cautivas a Cristo, y para que podamos disfrutar las bendiciones y las recompensas de eso en tu presencia para siempre. Ayúdanos, Señor, a ser soldados fieles de Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.